Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Miércoles 22 de abril, arranca la maratón del conocimiento. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Radio Escuela, aquí nuevamente una hora dedicada a acompañarlas, a acompañarlos a ustedes que están en cuarto y quinto grado y que tienen que seguir estudiando y aprendiendo desde casa hasta que todo vuelva a la normalidad. Yo soy Eugenia Kibel y estoy junto a la maestra Sabrina Flax. Sabri, buenas tardes, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Eugenia?
Muy bien, contenta de estar otra hora aquí compartiendo con vos. Y esperando el consejo de todos los días.
Sí, mira, un consejo que tenemos para hoy es, si tenés internet,
sí,
no pierdas el contacto con tus compañeras y compañeros. Podés hacer alguna videollamada, podés contactarlos y pueden hacer la tarea juntas y juntos.
¡Qué buena idea!
Sí. Y si no tenés internet, podés también llamar por teléfono. Y bueno, y así no perder el contacto y intercambiar también lo que van haciendo. Sí. Y no solo la tarea, sino también intercambiar lo que hacen en el día.
A veces la ayuda de un par es,
claro,
es que me tan explique. Valiosa. Claro.
Si no entiendo algo, me puedo explicar.
Eso, sí, ahí va.
Claro.
Bueno, momento de comenzar, ¿sí? Dale.
Primaria. Ciencias naturales.
Bueno, comenzamos con ciencias naturales. Ayer ya habíamos arrancado una unidad nueva y estabas hablando, Sabri, de los seres vivos.
Sí, ayer arrancamos con los seres vivos.
Sí.
Aprendimos que para definir a los seres vivos teníamos que encontrar características comunes a todos.
Exactamente. ¿Cuáles eran estas características? Yo me acuerdo de una.
A ver, ¿cuál?
No sé si te las voy a decir en el orden que las enseñaste, pero bueno, nacen.
Sí.
Se desarrollan.
Sí.
Bueno, crecen también, claro, obvio. Se reproducen. Algunos se reproducían con un organismo de su otro sexo y mueren.
Perfecto.
¿Son esas?
Sí, ese es el ciclo vital.
Ah, bien.
También. Otras características es que se alimentan.
Sí, claro.
Que respiran.
Obvio.
Eso parece obvio.
Parece una pavada, pero no.
No es tan pavada.
No es tan obvio.
¿Sí? Y bueno, y que también tienen cierta respuesta frente a estímulos del ambiente.
Ahí está, ¿sí? Bien.
Así que esas son las características que podemos usar para definir a un ser vivo.
Fantástico.
Pero si bien todos los seres vivos comparten estas características,
sí,
hay diversidad de seres vivos. Es decir, que hay mucha variedad.
Bien.
Y por eso no todos los seres vivos hacen estas o cumplen estas funciones.
Ajá.
De la misma manera. Lo
perfecto.
Hacen de diferentes modos.
Bien.
¿Sí? A lo largo de la historia, filósofos, naturalistas y biólogos,
sí,
maravillados por la gran diversidad de seres vivos que existen, se esforzaron por clasificarlos.
Bien.
Pero, Euge, cuando hablamos de clasificación, es muy importante que expliquemos qué significa esto.
¿A qué te referís cuando hablas de una clasificación de los seres vivos?
Cuando hablamos de clasificación, estamos hablando de agrupamiento. Estamos agrupando.
Bien.
¿Sí? De acuerdo a una característica o a otra, estamos agrupando a los seres vivos.
Perfecto.
Es decir, encontrar características que compartan algunos de esos seres vivos para ponerlos en un grupo determinado, ¿sí?
Bien.
Por ejemplo, si pienso en el desplazamiento, es decir,
sí,
de que uno se mueve de un lugar al otro.
Bien.
Puedo pensar los que se desplazan por aire, por tierra, por agua, los que no se desplazan.
Claro.
¿Sí?
Claro.
De esa manera estoy clasificando. Y el criterio, es decir, la característica,
sí,
que tengo en cuenta para agruparlos,
uh-huh,
es efectivamente el desplazamiento. ¿Sí? Es una característica.
Una de las características.
Un criterio de clasificación.
Ahí va.
Por ejemplo, ayer decíamos que algunos seres vivos tenían patas, ¿te acordás?
Me acuerdo perfecto, sí.
¿Podría ser ese uno de los criterios para clasificarlos?
Que tengan patas. Y calculo que sí.
Y podría ser.
Sí, claro.
¿Sí? ¿Qué animales entrarían en este grupo? ¿Cuál se te ocurre?
Y los cuadrúpedos,
Por ejemplo, ¿cuáles?
Un perro,
claro,
una vaca.
Claro, pero por ejemplo, una serpiente, habíamos dicho que no.
No.
Que no entraría en ese grupo.
No en el grupo, claro, no en el grupo de los que tienen patas, pero sí de los que se desplazan.
Claro, tal cual. Bien, perfecto. Atención,
sí,
para hacer una buena clasificación,
ajá,
los grupos que armemos no pueden ser inclusivos.
¿Cómo es
eso?
¿Esto
qué significa? Por ejemplo, si el criterio para un grupo fuera grandes y pequeños, es decir, que el criterio sería el tamaño.
Ok.
Sí, tengo dos grupos grandes y pequeños. Y a la vez también, en ese criterio digo, con patas y sin patas, es decir, tengo un grupo grandes, pequeños, con patas y sin patas.
Sí, grandes, pequeños, con patas y sin patas.
Un elefante tendría que entrar a la vez en el grupo de grandes y en el grupo de patas.
Claro.
Entonces ahí se confunden los criterios, no estaría bien.
Perfecto.
Ahí me está, sí, haciendo esto de los grupos inclusivos.
Bien,
porque no, un mismo ser vivo estaría en dos grupos.
O sea, no sería ese un criterio de clasificación.
Exactamente.
Bien.
Perfecto. Entonces, para tener una buena clasificación, deben armarse grupos excluyentes entre sí. Es decir, que un animal, perdón, dije animal, y acá...
¡Ah! ¡Epa, eh!
Oh,
capcioso.
Vamos a ver qué pasa, bien.
¿Serán todos animales los seres vivos?
Bien, bien, ahí nos vamos a adentrar.
Bien.
No solo los animales, sino todos los seres vivos tienen que... entrar en un solo grupo. No bien. Pueden entrar en dos grupos. Ahora, si yo primero hago una clasificación,
sí.
Por ejemplo, de grandes y pequeños, es decir, de tamaño, ¿sí?
Uh-huh.
Ahí sí, el elefante entra en el grupo de los grandes. Pero, y después hago otra clasificación distinta, con patas y sin patas, ahí sí puede entrar. Sí, pertenece a dos grupos, pero no al mismo tiempo, ¿se entiende? Hago dos clasificaciones distintas.
Diferentes, bien.
¿Sí? ¿Me siguen hasta acá?
Perfecto.
Cualquier cosa, acuérdense
cualquier
que
cosa,
nos pueden consultar.
Eso, acuérdense, tienen a mano nuestro WhatsApp 11-25-12-0896. Señorita, no se entendió eso, ¿me lo repite otra vez?
Claro, vuelvo a repetirlo.
A
cuando hacemos la clasificación de los seres vivos,
¿sí?
¿Sí? Tenemos que tener muy, muy en cuenta que al momento de clasificar tenemos que pensar en el criterio.
Bien.
En la característica de la que estoy hablando para comparar a los seres vivos y poder incluirlos en uno u otro grupo.
Ok.
¿Sí? Ahora, los científicos que estudian los seres vivos, ¿cómo hacen para clasificarlos?
¿Cómo? Y deben haber, primero deben haber muchos criterios de clasificación.
Bueno, claro, llegan a acuerdos sobre los mejores criterios para armar estos grupitos.
Bien.
¿Sí? Y se los agrupa desde las características más generales a las más específicas. Por ejemplo, ¿vieron que hay organismos, seres vivos, que no los vemos a simple vista?
Ok.
Se trata de los microorganismos. Ya vamos a estar hablando de ellos. Pero cuando se supo de su existencia, la primera vez que alguien los descubrió,
sí.
Se pensó que un criterio general de clasificación era el tamaño.
Claro.
Entonces a estos organismos se los llamó microorganismos, diferenciándolos de aquellos que sí se podían ver a simple vista.
Perfecto.
Porque acuérdense que los microorganismos son muy, 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 muy chiquititos.
Pará, Sabri, entonces si no se pueden ver a simple vista, ¿cómo se ven?
Ah, y con un instrumento que se llama microscopio.
Ah, mira.
Y ya vamos a ver cómo se utiliza.
Cómo se utiliza,
sí.
Perfecto.
Bueno, les quiero también contar
sí.
que dentro del grupo de los seres vivos,
ajá.
No los microorganismos,
sí.
sino los otros organismos, los que sí podemos ver a simple vista,
bien.
Esos se pueden armar... en grupitos que se llaman plantas, animales y hongos. ¿Por qué?
¿Ah?
Porque tomaron dos criterios juntos los especialistas en seres vivos, que son cómo se nutren y si se desplazan o no.
Perfecto.
¿Bien?
Claro, ahí quedan los animales de un lado, las plantas y los hongos del otro.
Animales por otro y hongos por otro.
Claro, teniendo el tema del desplazamiento, ¿no?
Exactamente. ¿Sí? ¿Sí?
Bien.
Pero volvamos a los microorganismos,
sí.
como a las bacterias y los paramecios.
¿Sí? ¿Cómo se escribe paramecios?
Con C.
Bien.
Bueno, acuérdense esto, que se llaman microorganismos porque son muy pequeños, que no los podemos ver a simple vista. Ahí con Euge decíamos, se pueden ver con este...
microscopio.
Con este, claro, con esta herramienta que se llama microscopio.
Sí.
Vieron que es microorganismo, microscopio.
Ah, atención, ahí ¿sí? hay una relación entonces entre el instrumento y el organismo que se va a estudiar.
Sí, exactamente.
Mira vos.
Sí.
Y vos recién contabas, Sabri, que este estudio lo realizan especialistas.
Sí.
Científicos, biólogos.
Biólogos y biólogas.
Biólogos y biólogas. Y en un ratito vamos a ver si podemos conversar con alguno de ellos.
¡Ay, qué bien! Porque tenemos un montón de preguntas para hacerle.
Y claro, ¿qué hará un biólogo? ¿A qué se dedicará?
Y le podemos preguntar.
Podemos preguntarle. Podemos preguntarle también sobre el uso del microscopio.
Sí. Sí, ¿y por qué es tan importante la clasificación?
¿Y por qué es tan importante la clasificación? Claro.
Eso también está bueno para preguntar.
Estamos hablando de seres vivos. En el 11-25-12-08-96. Anotate las preguntas. Si algo no entendés, podés aprovechar que tenemos a nuestra docente de cuarto y quinto grado, porque esta es una de las de los temas, de las unidades que vos vas a ver en la escuela, específicamente en qué, cuarto, quinto.
No, microorganismos es... Seres vivos se trabaja en cuarto grado, pero en microorganismos se trabaja más en quinto. Igual también depende en qué provincia del país uno esté, porque a veces depende de la provincia, va cambiando un poquito el contenido si se ve en uno u otro grado.
Muy bien. Vamos un poquito de música, hacemos como un recreito, una pausita, ¿sí? Así vamos de a poco pensando todo esto que nos acabas de enseñar.
Dale.
Si hay alguien bueno en este lugar, pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Esa careta idiota que tira y tira para atrás. He muerto muchas veces, acribillado en la ciudad. Pero es mejor ser muerto que un número que viene y va. Y en mi cosas que no me hacen mal. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar.
Escuchábamos a León Gieco, el fantasma de Canterville, en Seguimos Educando. Y ya estamos en comunicación, Sabri, recién decíamos, ay, ojalá pudiéramos hablar con algún biólogo, algún especialista a propósito de esta materia que estamos, o esta unidad que estamos tratando, que es seres vivos. Y allí, por suerte, está del otro lado Sebastián Gómez, él es biólogo, investigador del CONICET. Sebastián, Eugenia Quibel y Sabrina Flax, te saludamos de este lado. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, un gusto saludarte.
Igualmente.
Acá nuestra maestra, Sabrina, estaba introduciéndonos en esta unidad de los seres vivos para cuarto y quinto grado. Y antes que nada nos preguntábamos, ¿en qué consistirá el trabajo de un biólogo?
Ah, es una buena pregunta. En realidad, porque hay como un... por ahí como no se sabe muy bien a qué se dedica un biólogo. Porque en el caso de un biólogo, yo siempre que me toca hablar de esto, hago una comparación con los médicos.
Ajá.
Digamos, no hay un biólogo que se dedique a todos los seres vivos, como no hay un médico que se dedique a todas las especialidades, sino que los biólogos se especializan en diferentes...
Bien.
En diferentes objetos de estudio. En mi caso particular, yo trabajo en conservación de tiburones.
Qué interesante.
Ese es mi trabajo, pero no sé, tengo compañeros que trabajan en neurofisiología, digamos, que es un laboratorio, trabajan
claro,
en otras condiciones.
Entonces, cada biólogo o cada bióloga se dedica a otro ser vivo, digamos.
Exactamente.
Perfecto. ¿Sabés qué? Nosotras estamos empezando a trabajar con microorganismos.
Sí.
Y yo estaba explicando que como son microorganismos que son muy chiquititos y que no los podemos ver a simple vista, se podían observar con el microscopio.
Exactamente.
¿Nos podés contar un poquito sobre el microscopio?
Sí, cómo no. Nada, tiene muchísimo sentido la palabra micro.
Bien.
Porque vamos a hablar siempre de que microorganismos no se ven a simple vista, se ven en un microscopio, y lo normal es que la unidad sea el micrón.
Ajá.
Digamos, el prefijo ese micro no tiene sentido que todo empiece con micro.
La unidad de medida, te referís vos.
Exactamente.
Bien.
La unidad de medida es el micrón o la micra, y para que se hagan una idea a simple vista, un micrón es algo, imagínense la regla que tiene en la cartuchera normalmente.
Ahí está.
La regla que está dividida en centímetros,
sí,
que son las líneas más largas, las líneas más chiquitas son los milímetros.
Claro.
Y ahora un micrón, yo tengo que agarrar un milímetro, que es algo muy chico, y tengo que dividirlo en mil partes.
Ah, claro, muy, muy chico.
Obviamente que a simple vista no se ve.
No, no se puede.
Entonces necesitamos de, digamos, en este caso un objeto que es el microscopio para poder ver y analizar ese tipo, o sea, estructuras o seres vivos que midan ese tamaño.
Bien.
Obviamente, microscopios hay dos tipos, porque los primeros microscopios son los famosos o los llamados microscopios ópticos,
sí,
que sí andan en resoluciones de micrones. Hay muchos tipos de microscopios ópticos, ahora se me viene a la cabeza 5 o 6, pero estoy seguro que hay más, que trabajan a diferentes tamaños, siempre en micrones, la escala es esa, pero con diferentes tecnologías que permiten un poquito más o un poquito menos. Pero
claro,
hace un par de años salieron microscopios nuevos con mucha más potencia,
uh-huh,
que son llamados microscopios electrónicos, que
bien,
son para ver cosas con muchísimo más resolución. Si son un microscopio electrónico, veo toda una célula, en un óptico, puedo ver toda una célula, en un electrónico veo cosas o partes muy chiquitas de una célula.
Ah, mirá.
Porque ahora cambiamos de escala. Si antes estábamos en un micrón,
sí,
ahora vamos a pasar a nanómetros, que es un micrón dividido 1000 otra vez.
Claro.
Wow.
Y
entonces,
eso existe, por más que no lo veamos.
Exactamente, existen y es la única forma que tenemos de verlo.
Claro. Mirá, increíble. Impresionante.
Entonces, si pensamos en lo electrónico, si dijimos que antes un micrón era 1000 veces, o sea, un milímetro dividido 1000, un nanómetro,
sí,
es un milímetro dividido 1,000,000.
Mirá, claro. Y esto para que los chicos que y las chicas que están escuchándonos en casa de cuarto y quinto grado entiendan, ¿para qué sirve, sí, poder observar algo tan tan chiquito como un micrón o un nanómetro? En
sí,
la práctica,
sí, digo. En la práctica, mira, tenemos ahora el caso clásico del coronavirus.
Sí.
Por ejemplo, la estructura, digamos, cómo está compuesto,
uh-huh,
cuáles son las partes, los átomos que forman a las moléculas que van a formar al coronavirus, digamos, se pueden ver a simple vista con técnica de microscopía electrónica, digamos, preparando muestras, y de esa forma se puede caracterizar, o sea, saber cómo está hecho,
sí,
y en función a cómo está hecho, cómo se puede, digamos, cómo se puede ayudar a mitigar la situación. De hecho,
claro,
por técnicas de microscopía, se pudo saber que la capa más externa del coronavirus
sí.
tiene una composición tal que es, digamos, muy vulnerable al jabón. Entonces, por eso la importancia
de lavarse las manos con jabón. ¿Te hago una pregunta?
Sí.
¿El coronavirus es un ser vivo?
Es una... Mirá, ni los biólogos nos ponemos de acuerdo con eso.
¡Wow! ¡Qué pregunta, Sabri, eh!
Es muy, muy buena pregunta.
Porque estábamos justamente, ¿sabes qué? Hablando de la clasificación de los seres vivos. Entonces, por eso, bueno, surgió esto de hablar de los microorganismos.
Exactamente. A ver, vamos a la definición clásica.
Sí.
¿Qué es un ser vivo? Es un ser vivo que responde a unas, digamos, características puntuales. Un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere.
Sí, eso lo vimos.
Cualquier cosa que cumpla con eso...
Es un ser vivo.
Es un ser vivo.
Bien.
Ahora, el tema es crecer y reproducirse. Digamos, el tema, más que nada, el tema de la reproducción es donde hace más ruido los virus.
Porque los
virus no se pueden reproducir si no es con todo, digamos, la maquinaria que tienen las células. O sea, los virus se meten en las células y usan todo el instrumental de las células para ellos poder reproducirse.
Mirá, está buenísimo lo que estás contando.
Entonces, ahí es donde está la duda. O sea, una de las dudas, hay algunas más, pero como una de las más grandes es esa, los virus, ¿son seres vivos o no?
Bien, bueno, queda duda.
Sí, no, es que siguen, de hecho, bajo ese lema, digamos, la rama de la biología que estudia los virus, que es la virología, nada, si no son seres vivos, tienen que ser estudiados por la biología, digamos, queda como una pregunta
claro. A
responder.
Está bien.
Pero bueno.
Bueno,
Por el momento están ahí.
Ay, qué ganas de seguir preguntándote cosas. Vos sabés que arrancamos con esta unidad, pero ¿te podemos a lo mejor molestar en otro momento y volver a llamarte o sacarnos alguna duda que nos quede respecto de este tema de los seres vivos, Sebastián?
Cuando gusten, no hay ningún problema.
Qué bueno, muchísimas gracias. Conversábamos con Sebastián Gómez, biólogo, investigador del CONICET. ¿Cuántas puertas nos abrió, Sabri?
Sí, un montón.
Y todas cosas muy, muy interesantes. Pero es el momento del timbre, momento del recreo, ¿sí? ¿Vamos con una canción? Qué lindo. Mirá, desde el microscopio, de Roberto Camargo, músico colombiano.
Desde el microscopio hasta el telescopio, todo lo visible, lo percibible es tan importante. Porque en una gota de agua conocida cabe una galaxia, cabe la noche, cabe la vida. Sin granos de arena no existe el desierto. Sin la golondrina se hace incompleto el borde del mar. Si no hay horizonte que sostenga el firmamento, si el sol no calienta, no hay argumentos para cantar. Vuelan mariposas junto a la floresta. Se van las palomas buscando nido en otra ciudad. Las abejas viajan, el polen se eleva. Se esparce en el cielo buscando suelo para enamorar. Y se quema el monte, se seca el riachuelo. Si no espina el cactus, tendremos sed como de manglares. Bueno es el verano, si no es un verano eterno. Bueno es el invierno, si existe lumbre para abrigar. Bueno es el verano, si no es un eterno. Bueno es el invierno si hay una lumbre para calentar. Si no espina el cactus,
tendremos sed como de manglar. Bueno es el verano, si no es un verano eterno. Bueno es el invierno, si hay una lumbre para abrigar. Bueno es el verano, si no es un verano eterno. Bueno es el invierno, si hay una lumbre para calentar.